Vivimos prácticamente a mediados, a punto de llegar a mediados del 2023, y una de las luchas que me imagino que todavía tenemos aún es el tema de cómo resguardar nuestra información que está prácticamente expuesta en internet. Y hay un caso que mucha gente quizás desconoce o otros ya conocen y no entienden por completo cómo es que es esta fórmula que utiliza mucha gente para robarnos información valiosa. Es el tema del phishing. Cuéntanos un poco cómo es que se mueve esto en internet y de qué debemos cuidarnos.
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, para comenzar, recordemos un poco de lo que es el phishing, ¿no? Tradicionalmente, si lo podemos denominar de esta manera, hacemos referencia a aquellos sitios web fraudulentos, falsos, que buscan robar información, suplantan la identidad de alguna reconocida marca, alguna reconocida institución y pretende que los usuarios ingresen sus credenciales de acceso, su contraseña, su cuenta de usuario, de tal forma que en lugar de autenticarse en un sitio legítimo, lo están haciendo en el sitio de un atacante. ¿Quién va a obtener esa información? Y claramente con esos datos, pues pueden llevarse a cabo distintas actividades ofensivas, maliciosas, ¿no? Desde el robo de identidad, fraudes, hasta cuestiones más graves, ¿no? Sobre todo porque ya tienen el acceso a ese tipo de información que pertenece, por supuesto, a los usuarios.
Ahora, ¿y cómo es que logran, cómo es que nos engañan? ¿Es a través de qué? ¿Cuáles son las fórmulas que utilizan para, por ejemplo, llevarnos a esta web que, aunque puede parecer igualita que, digamos, la web de nuestro banco o la web de un lugar donde nos piden información que sea sensible para nosotros, cómo es que llegan a convencernos de acceder y de brindar nuestra información en esta web?
Bueno, en primer lugar, utilizan distintas vías de propagación, ¿no? La más común, el correo electrónico. Pero, ¿por qué son funcionales o por qué son efectivos ese tipo de mensajes? Porque hacen alusión a temáticas de interés o a tópicos que están en boga, que están de moda por lo general. O bien son temáticas que tienen cierta relación con el usuario. Por ejemplo, lo más común que identificamos siguen siendo estos ataques de phishing haciendo referencia a bancos. Y los mensajes utilizan contenido, por ejemplo, de que nos han bloqueado la cuenta de acceso, de que, por ejemplo, nos han hecho una transferencia o se ha hecho una transacción, nos están haciendo un cargo, cosas de ese estilo que si el usuario emplea ese tipo de servicios, bueno, la probabilidad aumenta, ¿no?, de que caiga en el engaño. Entonces, todo esto nosotros lo conocemos como técnicas de ingeniería social, es decir, estas herramientas que buscan convencer, que buscan persuadir a la persona, al usuario, para llevar a cabo una acción que no tenía prevista realizar y que lo puede poner en riesgo. Entonces, si cae en ese tipo de engaños, la probabilidad de que entregue su información, sus datos, es muy alta.
¿Qué tan sofisticada es la tecnología que utilizan que puede llegar a ser convincente para nosotros? Porque inicialmente nos va a llamar mucho la atención o va a jugar con nuestras emociones al hecho de ¿a quién no le asustaría decirle, oye, mira, para estar a nivel Latinoamérica, que nos diga, mira, acabamos de mover $2,000 de tu cuenta? Entonces uno se asusta y ingresa a lo que te aparece ahí. Pero ¿cómo aprendemos a detectar que esa página a la que nos están dirigiendo es una página real o es una página fake? Es algo que ellos han elaborado porque hacen prácticamente una copia igual de la página del banco en mención.
Hay varios indicios que nos pueden determinar que se trata de un sitio fraudulento, pero como bien lo planteabas, ¿no?, llega el mensaje con un enlace, con una temática que puede llamar nuestra atención, que puede ser hasta amarillista, ¿no?, algo realmente llamativo, y una vez que ingresa el usuario esos enlaces, bueno, en primer lugar, la recomendación es que no acceda a ese tipo de enlaces porque son de remitentes desconocidos. Pero bueno, en caso de que acceda, hay varios indicios. Uno de ellos, por ejemplo, es que incluso desde los mismos correos electrónicos o los mensajes que llegan, porque la verdad es que hoy utilizan distintas vías de propagación, ya no solo el correo electrónico, sino cualquier vía que permita la comunicación, suelen tener faltas de ortografía o errores gramaticales en el contenido. Entonces, si empezamos a identificar esos pequeños detalles, podemos ya tener indicios de que se trata de un engaño. Después, estos enlaces muchas veces sí corresponden a la URL o a la dirección del sitio web en cuestión, pero si nosotros ponemos el cursor sobre ese hipervínculo, nos vamos a dar cuenta que en realidad apunta a otra dirección, no corresponde exactamente con el texto que estemos leyendo. Entonces, ese es otro indicio de que nos van a dirigir o nos van a direccionar hacia un sitio fraudulento. Bueno, ya si estamos en ese sitio, vamos a poder identificar también errores al momento de la redirección. Puede ser una copia exacta o no. Incluso a veces hasta son sitios desactualizados. No necesariamente corresponde con el sitio legítimo. Así que bueno, ese puede ser otro indicio, otra característica. La URL, como decía hace un momento, si la revisamos ya en la barra de dirección del navegador, lo más probable es que no corresponda con la URL del sitio legítimo. Pero bueno, aquí también cabe mencionar, y es importante mencionarlo, que ha evolucionado. Las técnicas que utilizan en campañas de phishing han evolucionado, por eso es también lo de su vigencia. El phishing lo conocemos ya desde hace más de 25 años, pero ¿por qué mantiene su vigencia? Porque claramente agrega nuevas características, y una de ellas es lo que hemos determinado, o lo que hemos denominado ataques homográficos. ¿Qué es esto? Los ciberatacantes utilizan caracteres de nuestro alfabeto, pero bueno, obviamente a simple vista pareciera que son los que nosotros conocemos, pero también suelen utilizar caracteres de otros alfabetos, por ejemplo, el alfabeto cirílico, que al pertenecer a otro alfabeto tiene una codificación distinta. A pesar de que los caracteres sean muy parecidos, tienen una codificación diferente. Entonces, mientras que a simple vista parece que estamos accediendo al sitio legítimo, al dar clic en realidad estamos accediendo a un sitio del atacante. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo podemos validar entonces que estamos accediendo a un sitio legítimo? Es muy sencillo. Hay que dar clic en el certificado que aparece, bueno, el candadito que aparece en la barra de dirección. Después, darle clic en la opción de ver certificado. Y hay un parámetro que se llama nombre común. Si ese parámetro nombre común corresponde su valor con el de la barra de dirección, entonces estamos accediendo a un sitio legítimo.
Eso para un usuario que quizás es medianamente avanzado, pero una persona que no tiene quizás eso como en mente constantemente, y sobre todo, como mencioné, el tema de la emoción, de la desesperación que puede causar en una persona que le digan: acaban de sacar $2,000 de tu cuenta. Desde SET, ¿cómo trabajan este formato para hacer más sencillo o proteger, como crear capas de seguridad para el usuario común?
Ahora las tecnologías de protección, puedo hablar específicamente de las de SET, ¿no? Normalmente hablamos de las soluciones antivirus, antimalware, ya cuentan con módulos específicos para detener ciertas amenazas. Y en este caso, las de SET y de otras marcas emplean lo que se conoce como los módulos anti-phishing. Estos trabajan a través de listas blancas y listas negras. Entonces, cuando un sitio ya ha sido reportado como fraudulento o sitio de phishing, automáticamente las tecnologías los bloquean e impiden que el usuario pueda interactuar con dicha página. Entonces, de esta manera, ya estamos previniendo que el usuario entregue sus credenciales al dar clic a los enlaces. Y bueno,
eso recibe como una advertencia, automática. Digamos, ¿no? Recibe como una advertencia que llega al lugar al que tú estás intentando ingresar, tiene malware o es inseguro, ¿no?
Tal cual. Le aparece ahí. De hecho, el navegador se bloquea y aparece un mensaje de ese estilo.
Me imagino que a día de hoy, como mencionaste hace un momento, casi todo el mundo sabe qué es el phishing de alguna u otra manera, porque no lleva con nosotros, no es una novedad, por llamarlo así, es una situación que lleva muchos años. Incluso cuando yo estaba en la universidad ya hablábamos un poco sobre eso y cómo se estaba implementando. Y aunque tiene diferentes maneras de presentarlo, la idea en concreto sigue siendo la misma, la función en concreto sigue siendo la misma por detrás. Si hoy día habláramos de algún avance que a nivel de intentar robar información, ¿con qué nos enfrentaríamos a día de hoy? ¿O qué crees que es la amenaza que no estamos tomando en cuenta en cuanto a ciberseguridad?
Bueno, la realidad es que hay múltiples amenazas que se han desarrollado a lo largo de los años, pero vale la pena hacer esta acotación. Hace poco navegábamos en la dark web, ¿sabes? Estos sitios en donde solamente se puede acceder a través de ciertas aplicaciones y que tiene una reputación un tanto dañada, aunque no necesariamente es para fines maliciosos, pero bueno, en sitios de esta naturaleza encontrábamos que se comercializan todos los datos que se roban, o la mayoría de los datos que se roban son comercializados acá, números de tarjetas de crédito, números de cuentas bancarias, de datos, ¿no? Contraseñas de diferentes servicios de internet. Y nos llamaba la atención que ellos decían que la técnica principal que utilizaban para robar la información era el phishing. Y mostraban pantallazos de diversas páginas, ¿no? Que utilizaban para engañar a las personas. Entonces, a pesar, como ya decíamos, de que tiene bastantes años de ser conocido, de que es una técnica relativamente sencilla, no es tan técnica como otras que se emplean para robar información, sigue siendo efectiva. Y esto, por un lado, por las características que mencionábamos, y por otro lado, porque lamentablemente los usuarios siguen cayendo en ese tipo de engaños, ¿no? Ya sea por la emoción que mencionabas, Luis, por todo lo que puede implicar un mensaje de esa naturaleza, por estar desprevenidos, incluso hasta de forma accidental, ¿no? Todos esos escenarios están presentes y contribuyen a perder información. Si ya hablamos de otras amenazas, bueno, sin duda podemos seguir hablando del malware, que también sigue evolucionando, que va agregando nuevas características.
Cuéntanos un poco qué es el malware o cómo podría no solamente dañar la computadora, porque mucha gente piensa que este tipo de creaciones solo se enfocan en dañar tu Windows, en dañar tu periférico, pero cumplen funciones de robar información que creo que son importantes de detallar.
Sí, totalmente. De hecho, cuando hablamos de malware, hablamos de una gama importante de códigos maliciosos, ¿no? Y de hecho, ahí viene el concepto malware, malicious software, software malicioso, que hasta hace algunos años solamente hablábamos de los virus informáticos que fueron los primeros tipos de malware que aparecieron. La verdad es que en la actualidad el porcentaje de virus que se crea es muy bajo y en su lugar han proliferado otro tipo de códigos maliciosos. Por ejemplo, los denominados gusanos informáticos que tienen la capacidad de propagarse automáticamente por las redes, explotando fallas en los sistemas. Por ejemplo, tenemos las botnets, que son redes de equipos infectados que obedecen instrucciones de los atacantes, ¿no? Una vez que el malware se ejecuta en el equipo, el spyware, software espía, que como su nombre lo dice, busca obtener información, y esa es otra forma en la que roban datos. Hablábamos del phishing hace un momento, pero el spyware, al estar monitoreando todo lo que hace el usuario en su dispositivo, porque también los hay para móviles y obviamente para computadoras, obtiene esos datos, o los keyloggers, que básicamente es un programa que captura todo lo que estamos tecleando en nuestra máquina. Cuando accedemos a un sitio como una red social, nos autenticamos, pues obviamente van a robar nuestra información. Entonces, por eso hablamos de una seguridad integral, porque además de que nos protegen de phishing, hay soluciones que nos protegen de todos los tipos de malware que existen, y claramente esto evita que podamos perder información, ya sea por el robo o incluso por otros malware, ¿no? Como el ransomware, que ya también es muy conocido, secuestra nuestros archivos y pide un rescate por la información que ha sido alterada. Entonces, sí, esto nos habla de la diversidad de los códigos maliciosos en la actualidad.
Durante pandemia, el Estado entregó bonos. Ya entregó muchos bonos. Aquí me imagino que allá también, no tengo muy al tanto cómo ha sido, pero hubo aquí mucha gente que creó páginas donde decía, oye, deja aquí tu correo, un número, y con eso vas a recibir un correo el día que haya un bono especial para ti. Entonces la gente habilitaba un número telefónico y habilitaba un correo electrónico y mucha gente creía, bueno, decía, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Oye, pero con mi número telefónico no me van a hacer ningún problema, con que tengan mi correo electrónico tampoco, porque yo no tengo nada que ocultar en mi correo electrónico, solo recibo correos de trabajo o lo que me manda Facebook, ¿no? ¿Cuánto de esa información que para nosotros a simple vista nos puede parecer como que efímera, tener nuestro correo, tener nuestro número telefónico? Teniendo aquí en el Perú, por ejemplo, imagino que haya mucho más aplicaciones de bancos que funcionan netamente con activación de nuestro número telefónico. ¿Qué tan preocupante es que cualquiera pueda tener información a nuestro número telefónico, a nuestro correo o a cualquier red social nuestra?
Bueno, de hecho, ese es uno de los primeros pasos que utilizan los ciberatacantes para poder intentar llegar a las potenciales víctimas. Una recolección de información, crear grandes bases de datos para enviar más masivamente estos mensajes, y al tener más usuarios, claramente la probabilidad de que alguno de ellos caiga aumenta. Eso por un lado en cuanto a los correos electrónicos, pero ahora que mencionaban los números de teléfono celular, también, ¿no? De hecho, Hemos visto campañas de suplantación de identidad a través de WhatsApp, y esto simplemente por conocer el número, ¿no? Se hacen ataques intentando bloquear los dispositivos a través de las llamadas al buzón de voz, por ejemplo, utilizando diversas modalidades que han resultado efectivas. Entonces, por el simple hecho de que tengan nuestra información básica como el correo electrónico o el número telefónico, ya los atacantes han dado los primeros pasos para lograr un ataque efectivo.
Ahora, dijiste algo que me llama mucho la atención, porque dijiste, mientras más grande sea la escala de correos electrónicos que ellos puedan tener, hay muchísimas más probabilidades de que alguno de ellos acierte. ¿Tenemos alguna data desde SET de qué tanto es el porcentaje que se da, digamos, cuando mandan estos correos para phishing? ¿Hay un porcentaje? ¿Hay alguna data de cuántos de estos correos, o digamos el 10, 15, 20% funcionan?
Bueno, aquí hay que verlo desde tres etapas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la primera etapa logramos bloquear alrededor de 400,000 sitios fraudulentos por día. Identificamos alrededor de 400,000.
O sea, bloquearlo sitios. Porque alguien lo activó, ¿verdad? Porque intentó ingresar.
Exactamente, ¿no? Y las soluciones lo detectan y va registrándolo. Esa en la primera etapa. En la segunda, en la primera interactúa el usuario. En la segunda, cuando introduce sus credenciales, eso ya no lo podemos medir. No sabemos exactamente cuántos de esos usuarios sí ingresaron su información y les fue robada.
¿Cuántos de los 400,000, una vez de ingresar o a pesar de no haber sido bloqueados, lograron brindar su información finalmente, ¿no?
Exactamente. Es donde ya no lo podemos medir. Y en una tercera etapa, ¿a cuáles de ellos, por ejemplo, ya les generó un problema del tipo financiero? Imaginemos que acceden a un sitio de banco fraudulento en donde les roban las credenciales, pero además utilizan esa información para hacerles cargos no reconocidos. Eso tampoco lo podemos medir. Eso está principalmente relacionado con las denuncias que se puedan hacer ante las instituciones correspondientes. Y también el problema es que muchas veces no se denuncia. Entonces es difícil estimar ya el impacto real. Lo que sí, como decía hace un momento, podemos medir es la etapa inicial.
Como tú dices, tenemos una primera capa de protección que muchas veces nos indica cuando estamos entrando a una web fraudulenta. Pero muchas veces, y hace unos días leí unas estadísticas, porque estamos prácticamente en esta semana de la ciberseguridad, leí estadísticas de cuántas computadoras realmente sí están infectadas con malware y que no sabemos que están infectadas y que no sabemos que está bueno, recopila diferente tipo de información. Como mencioné hace un rato, cada creador tiene un objetivo en específico, pero ¿cuánto esta información termina alimentando bases de datos? No sabemos dónde termina nuestra información. ¿Cómo podemos detectar si ya hemos caído, si ya somos parte de una computadora, si nuestra computadora o nuestro celular está infectado, y cómo prevenir un tema de malware?
Claro. Y bueno, uno de los principales indicios que encontramos es que la máquina cambia su comportamiento, ¿no? En caso de que no tengan una protección, ¿no? Una solución anti-malware instalada, configurada y actualizada, empezamos a ver comportamientos raros en nuestras máquinas. A veces se reinician, a veces está muy lenta, a veces aparecen pantallas emergentes, ¿no? Sobre todo cuando navegamos, o toolbars, barras de herramientas en los navegadores. Todo eso va alterando el funcionamiento de nuestra máquina y es algo que claramente el usuario no ha aceptado. Eso para aquellos programas maliciosos que buscan pasar desapercibidos por lo general, ¿no? Porque muchos de ellos son sigilosos. Hay otros que son muy evidentes, como el caso del ransomware, que a todas luces muestra que ya infectó el equipo y solicitan el rescate de la información, ¿no? A través de un pago. Entonces, depende mucho también del tipo de malware del que estemos hablando y de su propósito, ¿no? Algunos es robar información, otros buscan monetizar el ciberataque. En fin, dependiendo de estas características, vamos a tener que analizar y estudiar lo que está sucediendo en nuestra computadora. Pero lo más importante es que contemos con soluciones instaladas en nuestros dispositivos, ya que ese es su trabajo principal, ¿no? Muchas veces escuchamos ideas como, bueno, yo sé navegar, yo me protejo y no necesito una solución de esta naturaleza en mi máquina. Es probable, ¿no? Hay personas que tienen muchos conocimientos y que pueden identificar los engaños, pero dada la cantidad de códigos maliciosos que se generan hoy en día, nosotros creemos que es una necesidad. Para que se den una idea, nosotros Por día identificamos 450 mil nuevos códigos maliciosos de todo tipo que se están propagando por internet. Nuevos códigos maliciosos por día. Entonces es un número impresionante que sigue creciendo.
Y eso que ustedes se dedican a eso al 100%, ¿no? Imagínense a alguien que tiene que dividir entre su trabajo y su vida cotidiana, intentar evaluarlo al mismo ritmo. Ahora, pero, por ejemplo, desde SET, ¿qué tipo de tecnología manejan precisamente? O sea, por ejemplo, si yo ya fui infectado y decido adquirir algún producto de SET, ¿puedo revertir lo que ya pasó?
Depende también del tipo de malware, pero lamentablemente, por ejemplo, imaginemos un caso en donde ya le han robado las credenciales al usuario. Bueno, se puede identificar el malware si es un keylogger, un spyware, se elimina de la máquina, se remueve completamente, pero la información ya fue robada. Entonces, ahí aplican otras prácticas, ¿no? Ahí ya lo que nos corresponde como usuarios es actualizar nuestras contraseñas, utilizar contraseñas robustas, ¿no? Un doble factor de autenticación, todo esto que implica las buenas prácticas. Por eso es una combinación de tecnología con buenas prácticas. Otro escenario, imaginemos que un ransomware ya secuestró nuestra información. Bueno, al ejecutar de forma posterior una solución anti-malware, va a eliminar y va a identificar el ransomware, pero la información ya fue alterada, ya fue secuestrada. Entonces, hay opciones para recuperarlo, pero no en todos los casos es posible. Entonces, bueno, aquí entran y aplican otras buenas prácticas, como contar con nuestros respaldos de información, actualizar nuestro software. Entonces, es una combinación de buenas prácticas con uso de tecnologías de seguridad.
Quiero empezar a soltarte preguntas para que tipo que me respondas sí o no, porque son dudas que muchas veces, y he escuchado a muchas personas tener esto, para ver si son buenas o malas prácticas de seguridad. Por ejemplo, mucha gente me dice, no, sí, lo que pasa es que cuando yo ingreso a descargar una película pirata o a descargar algo, lo hago desde el navegador incógnito, desde la página incógnita de un navegador, te protege de ser atacado por un RAM software, por ejemplo, que puede venir en el archivo de descarga de una película.
No, en realidad el modo incógnito del navegador es para minimizar el rastreo, ¿no? A través de las cookies, por ejemplo, ofrece más privacidad que seguridad. Y en este sentido, si se descarga un malware desde cualquier repositorio o un repositorio de dudosa reputación que supuestamente está entregando algún programa, alguna película, etcétera, que puede estar alterado, la infección va a ser la misma porque finalmente es el mismo archivo que se va a ejecutar en la máquina. Entonces, en este caso, los navegadores en modo incógnito están más enfocados hacia la privacidad que hacia la seguridad.
Había una aplicación que se llamaba Dual WhatsApp, ya que era uno como dorado el icono de WhatsApp y que te permite tener dos WhatsApps al mismo tiempo. Entonces ellos lo descargaban desde un repositorio que era un APK desde una web y lo instalaban en su teléfono con todos unos pasos que ya venían en unas instrucciones. ¿Ese tipo de APKs pueden generar que se robe la información? Porque prácticamente está colocando su número telefónico, toda la información, sus conversaciones. Y mucha gente nos dice, oye, mi conversación no tiene nada que ver, a nadie le va a importar. Pero ¿qué es lo que les interesa a alguien que genera una aplicación como esta, posiblemente gratuita, y qué es lo que en realidad quiere robar?
Bueno, hay muchos puntos de interés. Por ejemplo, hace un momento hablábamos del malware en general para los dispositivos, principalmente las computadoras, pero ahora ya hemos visto que estas categorías de malware de las que hablábamos para las máquinas tradicionales también ya se desarrollan para dispositivos móviles. Por ejemplo, algunas de estas aplicaciones, no sé si exactamente la que menciona, pero algunas de estas suscribían al usuario a servicios de mensajería SMS Premium. Bastaba con que tuvieran el número telefónico para hacer esta suscripción. Y claramente este tipo de servicios generan ganancias económicas para quienes los están implementando y un costo para el usuario. El usuario nunca se percataba de ello hasta que veía que su saldo se terminaba o que veía una cuenta elevada al pagar el servicio celular. Por poner un ejemplo, ¿no? Con el simple número ya podían hacer eso. Hay miners, por ejemplo, también que ya se ejecutan en dispositivos móviles. Hay ransomware. Prácticamente cualquier categoría de malware de la que hablábamos hace un momento tiene un equivalente ya para dispositivos móviles. Entonces, muchas veces este tipo de aplicaciones que se descargan desde sitios no oficiales pueden estar alterados o directamente tratarse de malware.
Genial. Ahora, como para ya terminar un poco la entrevista, quisiera que nos repitas desde la experiencia de Seth cuáles son esos buenos pasos que deberíamos tener en cuenta, tanto para navegar desde nuestra computadora como para utilizarlo en un smartphone.
Nosotros lo planteamos en tres elementos principales, ¿no? Hace un momento hablábamos de las tecnologías de seguridad. Bueno, creemos que es necesario ya contar con estas herramientas instaladas, correctamente configuradas y actualizadas en cualquier dispositivo que utilicemos para navegar. Hablábamos de que utilizan o cuentan con diferentes módulos, ¿no? Nos protegen de diversas amenazas. Y en realidad los anti-malware solamente es un tipo de solución. Hay más que nos protegen de otro tipo de amenazas. Pero bueno, eso dependerá mucho de las actividades que realizamos en Internet. Pero esto ya resulta básico, ¿no? Para poder comenzar a navegar. El segundo elemento es lo que decía también hace un momento, las buenas prácticas. ¿Qué podemos hacer como usuarios? Bueno, cambiar nuestras contraseñas regularmente, utilizar contraseñas distintas para diferentes servicios de Internet, utilizar también contraseñas que sean fáciles de recordar para el usuario, pero difíciles de adivinar para un atacante, el doble factor de autenticación que ahora prácticamente cualquier servicio de Internet ofrece, hacer respaldos de nuestra información, actualizar nuestras aplicaciones, nuestros sistemas operativos, todas esas buenas prácticas que nos van a ayudar a reducir el impacto de una amenaza de este estilo. Y el tercer elemento, creemos que es necesario que los usuarios se preocupen y se ocupen por su seguridad en Internet. Por el simple hecho de utilizar una computadora, de utilizar una red social, de utilizar un servicio de correo electrónico, ya debemos estar atentos a todas estas amenazas que están lamentablemente también en Internet y que podemos evitar en la mayoría de los casos. Entonces, mientras más información se tenga, mientras más conciencia también se tenga sobre estos peligros, también como usuarios estamos ya avanzando y dando los pasos necesarios para evitar ser víctimas de estos problemas que actualmente nos afectan a los usuarios de los servicios digitales.
La verdad es que creo que hay muchísimos más temas que podríamos seguir abordando y sobre todo generar conciencia sobre lo que está pasando a nuestro alrededor, que a veces no la tenemos tan en cuenta porque creemos que no es una realidad que nos llegue a alcanzar, ¿no? Porque muchas veces nosotros como usuarios comunes creemos que nuestra información no es algo que le pueda interesar directamente a alguien que se da el tiempo de desarrollar este tipo de software. Pero muchas gracias, la verdad, muchas gracias Miguel por tu tiempo, gracias por lo que nos has, las luces que nos has echado sobre ciertos puntos. Me gustaría tener la oportunidad de volver a conversar contigo y a aclarar quizás algunos puntos o llegar con muchas más preguntas de usuarios y hacer una suerte de respuestas. Pero muchas gracias por tu tiempo, Miguel, muchas gracias por la disponibilidad desde SET de poder conversar con especialistas como tú. Y espero realmente que nos volvamos a reunir para seguir conversando sobre este que para mí es uno de los temas más importantes que deberíamos tener en cuenta en el día a día, sobre todo que Internet ya es parte de nosotros inevitablemente.
Totalmente. No, la verdad es que el gusto también es nuestro. Muchas gracias por la invitación. Ojalá que podamos tener más oportunidades de seguir conversando y de que podamos entregarles más información que generamos desde los laboratorios de investigación de SET. Esto lo hacemos justamente para compartirlo. Intentar llegar a la mayor cantidad posible de usuarios y bueno, les agradecemos porque a través de medios, ¿no? De medios como Visión Geek, llegamos a más personas, así que muchísimas gracias por la invitación y ojalá tengamos más oportunidades de seguir platicando.
Muchas gracias a ti, Miguel. Todos los derechos de este podcast le pertenecen a Visión Geek. Está prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.